mil gracias. Silvina Chediek está en Nacional.
Bueno, ahora sí, porque ya llegó. Ustedes me pedían pistas sobre el invitado de Letra y Música 20 años y yo les dije. A ver, no quiero dar pistas, pero pues dije. Va a venir por una razón que no es la razón por la que más se lo conoce. Dije eso. Y luego dije que pertenecía a la realeza y todos me miraron absortos. Bueno, es por un mote que tiene. Ajá. Claro, que es el, dicen, el rey de la soja, y ya me está corrigiendo Balaguer y dice, pero en realidad...
¿Es el primer productor de trigo también o no?
Sí. No sé, ¿es así? Bienvenido Gustavo Grobocopatel.
¿Qué tal?
¿Cómo se, pero dónde se acentúa el apellido?
No, dijiste bien, Grobocopatel.
Bueno, igual hubiera dicho yo, si me dejaba sola, Grobocopatel. Pero bueno, como una vez escuché que se decía así, Grobocopatel. ¿Tiene algún significado?
Sepulturero.
Ah, qué bueno.
Sí.
Está bien, pero no.
Por eso canta.
Claro, pero canta porque la vida, tétrico, porque la vida es bella.
Pero como nadie se da cuenta.
¿De qué origen es? Claro. ¿De qué origen?
Mi familia es de origen ruso-ucraniano. En esa época, mi familia es de origen judío. Los judíos migraban de Alemania y Polonia a una zona llamada Besarabia. Y las familias judías no tenían apellidos. Eran Rebeca, hija de Abraham, no sé. Entonces los rusos les obligaron a ponerse apellidos. Entonces se ponían apellidos de oficios o de ciudades. Por ejemplo, Podolsky quiere decir de Podolia. Bueno, Grobocopatel, sepulturero.
Lo que hacía el hombre para ganarse la vida y ahí quedó.
Bueno, ¿viste?
Pero bueno, igual es difícil de pronunciar y ustedes como grupo se llaman los Grobo ya.
Resolvimos
y no nos complicamos
parte
la
del
vida.
Problema.
Quiero mucho a tu hermana.
Muy bien.
Andrea.
Yo también.
Haces bien en querer a esa mujer, porque además de ser encantadora, es una persona, bueno, ahora está en el G20, pero sí, antes de eso también tiene la Fundación Flor, que es una sigla, quien quiera que lo averigüe, y tuve el gusto de entrevistarla un par de veces por diferentes razones, sí, pero bueno, nos llama la atención tu gusto por el canto, y queremos saber cuándo empezó eso, y por eso trajimos hoy al maestro Morgado, que viene solo dos veces por semana.
Muy
lo traemos
bien
en ocasiones especiales.
Bueno, el canto no es un gusto, es mi vida.
Bueno, o sea que eso es un cantante
que tengo como hobby ser empresario.
Muy bueno.
Pero no, viene...
Pero de chiquito, queremos saber, ¿eras del coro?
En la escuela secundaria, en Carlos Casares, un pequeño pueblo.
Contale
donde yo vivía
a la Argentina entera qué es Carlos Casares, dónde queda y cómo es.
A 300 kilómetros al oeste de Buenos Aires, sobre la Ruta 5, que tiene unos 20.000 habitantes. Y la escuela secundaria tuvimos la suerte de que una mujer de acá de Buenos Aires se fue a vivir allí con su marido y ella era profesora de música en la escuela secundaria y de alguna manera nos empezó a enganchar a todos en tareas fuera del horario escolar. Hizo primero un coro, en el coro seleccionó un octeto, del octeto seleccionó un trío y así nos tenía enganchado toda la semana haciendo cosas de música. Entonces ahí empezó mi atención primero y después empecé a dedicarme. Y cuando vine a Buenos Aires, después de cantar un año en coros de la universidad, decidí empezar a estudiar canto y tuve la suerte de caer con una maestra que fue mi maestra durante 35 años. Se llamaba Lucía Maranca, falleció el año pasado.
Extraordinaria profesora.
Sí. Y bueno, ella me formó en la vida y en el canto.
Ah, en la vida
y en el arte.
¿Por qué dirías que en la vida también? Teniendo unos padres divinos como tenés.
Porque el arte es la vida.
Ajá.
Entonces, quien te forma en el arte, te forma en los caminos de la vida, en entender, en comunicar.
Vivir es un arte, ¿no?
En vivir, en pensar.
Uno nunca termina de aprender, ¿no?
No, vivimos para aprender, o vinimos para aprender. Y es preferible aprender a tener razón.
Ni hablar.
Seguro.
Ser feliz a tener razón. Esa gente que deja en el borde algo para que se caiga y decir, viste, yo te dije, no tenía que estar ahí. En vez de empujar un poquito para adentro, que no cuesta mucho trabajo. El primer recuerdo musical que aparece, si cerrás ahora los ojos, por ahí, pobre Morgado, que patina en el aceite. Pero si tuviéramos que ir a tu infancia, ¿qué aparece primero?
¿Qué aparece primero en la música? Lo que pasa es que la música es que como que uno a medida que pasa el tiempo va teniendo como iluminaciones, o sea, empezás a decir, uy, es como que hay algo que sucede y que hace que vos te emociones o te sorprendas. Mi maestra decía que el arte es sorpresa y o emoción. Son muchas cosas. Yo, digamos, lo primero que me gustó mucho fue Bach. Y después empecé a hacer otras cosas y en la música clásica, después empecé a gustar la música popular. En fin, es un camino maravilloso, lleno de cosas maravillosas para descubrir.
¿Algún instrumento alguna vez?
No. Por suerte, para los que escuchan, los no que toco saben. Ningún instrumento.
Bueno, si estás recién enganchado con nosotros, estás escuchando a Gustavo Grobocopatel, conocido, bueno, porque se lo ve en foros económicos y habla, y bueno, te vamos a preguntar también, yo te lo pregunto ya, porque después me olvido, o sea, ya tengo una edad que si lo dejo para después me olvido. La soja es, por momentos, demonizada, la han hecho famosa por ser muy de quedarse con muchos nutrientes de la tierra, pero al mismo tiempo, como también es famosa por ser muy rentable, quiero que vos nos cuentes, tal vez va a ser después de las noticias y nos quedamos todos pensando, ¿tenemos algún riesgo de estarle quitando mucho a la tierra que tanto nos da por esto de que se propagó tanto el cultivo de la soja? Es comprensible en un punto porque el productor quiere producir, el mundo nos demanda eso. No sé si le podemos poner valor agregado, que es lo que soñamos los argentinos algún día, porque fuimos granero del mundo, después nos quedamos un poco atrás y ahora de nuevo, ¿qué somos? Hablo mucho para que llegue el momento de las noticias y luego esto quede para que lo contestes vos, que a esto te dedicas. Pero bueno, la soja, se podría decir, se puso de moda, invadió. Vos me dirás después si todas estas palabras no tienen razón de ser. Y acá nos decía Balaguer que también te dedicas al trigo, al pan nuestro de cada día. Uh-huh. Estamos entonces con Gustavo Grobocopatel, como va a cantar, y todo eso está todo bárbaro, que esté morgado, pero no podemos dejarlo ir sin preguntarle un par de cositas de esas que él sabe, aunque no quiera, sabe. Vamos a informarnos, porque esto es Radio Nacional y hay un servicio informativo que no para de trabajar.
Orgánico hace referencia a un proceso, a la calidad del proceso y no a la calidad del producto. Entonces hemos tenido casos de intoxicaciones muy grandes con orgánicos porque no se controla lo que comes, se controla cómo lo producís. Entonces no necesariamente lo orgánico es bueno para la salud, con eso te quiero decir.
El doctor Santa María te quiere hacer una pregunta.
Yo creo que todos estamos de acuerdo que la gente debería comer mejor, necesitamos proteínas, gran parte del problema de Argentina es la desnutrición y en el mundo también, pero creo que está roto el balance entre la plantación de soja, digo, estamos desmontando en Salta, y hay estudios del CONICET donde la cantidad de agroquímicos está contaminando todo el agua del acuífero Paraná, por ejemplo, que se ha encontrado, y eso va a traer problemas. Entonces digo, está bien producir alimentos, me parece que faltan regulaciones para que a largo plazo, o en el corto o mediano plazo, no se nos complique gravemente la salud.
Estoy totalmente de acuerdo, dijiste la palabra exacta. El Estado debe regular, debe controlar cuál es digamos, los niveles de desmonte o de uso de químicos que debe darse. En el tema de los usos de los químicos, lo que se usan son los que están aprobados por el Estado, que no quiere decir que no haya necesidad de nuevas regulaciones. Y en el caso de los montes hay una ley de bosques y hay ordenamiento territorial que dice dónde se puede desmontar y dónde no, que se cumple parcialmente. Y tenés razón, eso es parte de la baja calidad del Estado que tenemos.
Estamos escuchando de fondo al trío Cruz del Sur, vino rápidamente un compañero y tomó uno de los CDs que nos trajiste de regalo. ¿Y quiénes son? ¿Cómo está compuesto?
Trío Cruz del Sur, somos tres paisanos, uno de Pehuajó, José Félix Voces, otro de 9 de Julio, Héctor Llanos, y yo, el paisano de Carlos Casares.
Y hoy se presentan en Buenos Aires.
Hoy estamos en el Centro Cultural 25 de Mayo.
Un lugar divino.
Triunvirato 4444, vamos a hacer... No nos presentamos muchas veces en Buenos Aires, nos presentamos 3-4 veces por año, bueno, es una oportunidad.
Esta es una.
Entrada libre y gratuita, 20 y 30 horas. Gracias.
Entrada libre y gratuita, buenísimo. Bueno, ahora está acá Esteban Morgado, que no es poco, ¿viste? Te digo la verdad, no es que sea mi amigo, pero estoy muy re orgullosa. Y ahí, bueno, él dijo que él era un cantante, que era un artista y que todo lo demás es hobby. Así que bueno, acá estamos, todos nos reclinamos y escuchamos a Gustavo Groboco Patel acompañado por el maestro Esteban Morgado.
Entre las sendas del monte, trapito de nube oscura, desflecándose en el aire, va la sombra de la viuda, la trasluce un refusilo, le moja el pelo la lluvia. Por su domador se apena el de la voz corajuda, el que aviloso llenaba de escozores su cintura. Pena por el viejo Soria, difunto y sin sepultura. Noche de las condenadas, noche barba de las brujas, desflecándose en el aire, trapito de nube oscura. Desde el monte cuando la oración enciende los ojos a la lechuza y el orco molle se apaga al fondo de la laguna, los gauchos ven en la sombra al fantasma de la viuda. Tiemblan caballo y jinete cuando se enanca la viuda. Es pedigüeña de amores, y si el hombre se le asusta, le clava en medio del pecho, mismo que garras las uñas. Noche de las condenadas, noche tarda de las brujas, desflecándose en el aire, trapito de nube oscura. Andes del monte llorando, lágrima de anima y viuda.
¿Qué tal, Morgado? ¿Bien? ¿Estuvo bien? ¿Se nota que estudió?
Extraordinario.
Ha estudiado, tiene la voz trabajada. Y dijo que se durmió a las 2 de la mañana, que será cuando descansa.
Es cierto.
¿Vendrá de siesta hoy antes de la actuación a las 20:30?
No, nunca, tratamos de dormir lo menos posible con el frío.
Porque la vida hay que vivirla.
La vida es tan intensa nuestra vida hay cuando que, estamos juntos.
No hay que dormir, claro.
Aumenta la
todo mal,
frecuencia.
Doctor, todo mal. Dice que no, en la semana del sueño dice que no hay que dormir, nos tira por tierra toda la prédica.
La verdad que sí, dormir hace bien y el cuerpo se repara. ¿Sí?
Pero bueno, se ve que está bien así. Estamos, lo tenemos invitado a Gustavo Grobocopatel, ya lo exprimimos, le preguntamos si la soja dejaba sin nutrientes a la tierra, hablamos de glifosato, pero él dijo que él era ante todo un cantante, y gracias a una profesora, yo tengo una teoría, que bueno, al que le quepa el sayo que se lo ponga, que muchos profesores y profesoras de música son los culpables de que la gente no cante nunca más, porque los han echado de coros sin explicación y sin enseñanza, porque un profesor te tiene que enseñar, no tiene que detectar el desafinado y apartarlo. En cambio, que vos tuviste una enorme suerte de tener esa profesora que se fue a vivir a Carlos Casares y te hizo amar la música. No es lo mismo que les pasa a muchas personas que de por vida quedan anuladas, no cantan ni feliz cumpleaños.
Claro. Sí.
Es feo eso.
Sí, yo creo que la educación artística es más amplia que la educación para ser artista.
A ver.
La educación artística es una forma de pensar, es un hemisferio del cerebro que hay que desarrollar, como la educación científica y demás, y que es fundamental para la vida que vamos a vivir en los próximos años. Nosotros en los próximos años vamos a tener que comunicar bien, y el arte es comunicación. Vamos a tener que, digamos, ser creativos, ser sensibles, porque va a haber que innovar y va a haber que ser creativo en cualquier cosa que uno haga en la vida.
Se están rompiendo muchos paradigmas.
Exactamente. Entonces, la educación artística debería ser obligatoria en la escuela formal y en la formación no formal, justamente para preparar mejores ciudadanos para el siglo XXI. Ahí hay otro tema. Vamos a vivir en un mundo con una cantidad enorme de información, y vamos a tener que desarrollar otras cualidades que antes no teníamos, que era, por ejemplo, poder elegir bien.
Discernimiento
se llama eso. Entender
esto sí, esto no.
Y la música, la sensibilidad y demás, la música y el arte en general.
Morgado tiene el futuro asegurado.
Zafamos,
te lo digo,
bueno.
Qué alegría. Y el arte de la medicina, y el arte de cocinar, y el arte de la voz divina.
El arte de
Marucho,
vivir, diría.
El arte del actor que tenemos acá. Acá casi toda la mesa está salvada. Un tema más, va a haber tiempo para dos, elijan ustedes.
Mire. A ver cómo lo...
Dale.
Y otra cosa que a mí me obsesiona es que en las escuelas de la Capital Federal, por favor, se enseñe el folclore de nuestro país, porque nos estamos perdiendo de mucho.
Argentina es uno de los países que tiene más diversidad rítmica a nivel mundial, es más de 130 formas rítmicas.
Claro. Extraordinario.
Increíble,
es extraordinario.
Increíble.
Además, se ha dado en muchos casos por la mezcla con los inmigrantes y con las distintas
culturas.
Tenemos a cosa africana, española, inca, y después vinieron los europeos.
Los diaguitas siempre le obsesionan a Karl Bloch. Tenemos un profesor de historia que viene siempre y nos habla que todo se origina en los diaguitas.
Un tanto trucho es el profesor, pero bueno.
Lo pentatónico.
Claro, no sabemos bien, pero él dice que casi todo, hasta el fútbol, se originó ahí en los diaguitas.
Bueno.
Pero, ¿qué va a hacer?
Bueno, la cerveza Quilmes, ejemplo.
No, porque además la vendimos.
No, y además porque no es una buena historia.
Bueno, entonces, ¿qué van a hacer ahora?
Lo que quiera el maestro.
Para bailar la samba, bien tucumana, bien tucumana. Tómate un traguito y vino, pítate un chala, pítate un chala. Tómate un traguito y vino, pítate un chala, pítate un chala. La samba de mi pago tiene un secreto, que el canto sale pa' afuera, pero se queda dentro del pecho. Canto sale pa' afuera, pero se queda dentro del pecho. Achalay mi tucumana, la boca como tranquera, canilla de palo santo, patita chueca. Velay mi tucumanita, si es pura pura broma, no se me ofienda. Tengo un palacio con un catrecito y viento, cobija y trapo, cobija y trapo. Con un catrecito y viento, cobija y trapo, cobija y trapo. Verde cañaverales, cielos azules, pucha qué lindo es mi pago, la bomba y lule, la bomba y lule. Qué lindo es mi pago, la bomba y lule, la bomba y lule. Machala y mi tucumana, la boca como tranquera, canilla de palo santo, patita chueca, verán y mi tucumanita, si es pura broma no se me ofienda.
Lindo, no se me ofienda. La boca como tranquera, patitas chuecas, la quiere igual y le ofrece la cobija. Lules, ahí nació Palito Ortega, ojo con Lules porque ahí nació. Bueno, el trío Cruz del Sur está compuesto por José Félix Voces, que nos vino a visitar hoy también, Gustavo Grobocopatel y Héctor Llanos. Se juntan pocas veces en la ciudad de Buenos Aires. Hoy se presentan, ojito, con entrada libre y gratuita a las 20:30 en un teatro divino que queda en Triunvirato 4444, que se llama el 25 de mayo, que es parte de los teatros de la ciudad de Buenos Aires. Por eso es que se pueden dar el lujo de hacer las entradas libres. Y hemos actuado con el maestro ahí. Así hemos hecho un ciclo de Letre Música precioso. Bueno, así que a las 20:30, como dice Charlie García, pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Bueno, esto que estamos viviendo es así, en vivo, el maestro Morgado y Gustavo no se conocían hasta la fecha. De hoy en adelante me juego que van a ser amiguitos.
Se ha formado una pareja.
Se ha formado una pareja. El viva el amor, viva el amor. Bueno, muchas gracias por el hecho de que hayas venido, gracias a tus compañeros de ruta y de rubro. Gracias por el arte, porque nos has dado unos cuantos tips así de que la vida es arte, que lo que viene, uno puede asustarse con el futuro, porque podemos asustarnos con que el robot nos va a reemplazar, con que los humanos no vamos a tener espacio, comida, aire y tantas otras cosas que nos asustan, o podemos mirar la vida también de esa manera, es una opción, ¿no? Podemos empezar a pensar, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué es lo que no cotiza en bolsa pero vale oro? La sensibilidad, el arte. ¿Cuáles son las herramientas? Antes le decías a alguien, recibite que vas a tener éxito seguro. No, ahora le dirías, hacé lo que mejor te salga.
Claro.
Poné todo en eso y el éxito que vas a tener tiene que ver también con que estás haciendo lo que amás.
Sí, y entusiasmémonos.
Y amemos lo que hagamos, como dijo Cristian Dosn de Pascualini, la abuela de Belén, que creó un musical que te recomiendo que veas, que se presenta este viernes en también entrada libre aquí en el auditorio de nuestra Radio Nacional a las 19 horas. Ella hace un unipersonal sobre la vida de su abuela, que es, porque tiene 98 años, investigadora, y fue la primera mujer en ocupar un sitial en la Academia de Medicina.
Qué grande.
Y bueno, y Belén hace esto y es también entrada libre. Hay tiempo para despedirnos con un tema más.
Y en realidad, porque la abuela, ¿qué frase decía y qué libro escribió?
El libro que escribió Christian Dosn de Pascualini fue Quise lo que hice. Gustavo Grobocopatel se despide de este programa que se llama Mil Gracias en el segmento Letra y Música 20 años. Están decidiendo acá en secreto porque ya son amiguitos. ¿Se hacen una chacarerita o qué? ¿Qué es? Digan qué es.
Esta chacarera es una chacarera.
No se haga el vivo. Hablan en secreto, secretean.
Chacarera del 55. Sí. Es de los hermanos Núñez, ¿verdad?
¿Tiene que ver con la política?
No, es de un boliche.
Era un boliche, ¿no?
Sé que era un colectivo.
Claro. Ahí están los muchachos atrás.
Una pulpería dudosa.
Están los dos guitarristas del trío atrás.
Que apuntan.
Un boliche de Tucumán.
Perdón, quiero preguntar, díganlo bien fuerte. ¿Qué tal, Morgado? ¿Bien? Bien. Me voy descendiendo. No, yo quería saber si estaba bien rodeada.
Morgado, más que aprobado.
Muchas gracias. Muy bien, con el versito, me encantó el versito.
Bueno, el tema hasta donde entre, luego vienen las noticias. Gustavo, muchas gracias.
Lo que tiene esta chacarera, que es rarísima en cuanto a la estructura, la forma, porque no es común, es más rarita que el...
Bueno, por eso, en el momento que vengan las noticias, se irá, pero hay tiempo.
Del 55 en la chacarera, que mordiendo el sueño nos roba la noche entera. Para los cantores, para los cocheros, para los quemadores que brotan en mostradores, ha nacido para el grito de los guitarreros, que venas de vino florezcan en los gargueros. De la noche vuelve ciego Pancho, madurada loca que vuela desde una copla. Que me nombre el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saquen todo el dolor de adentro. Esa. Soñador sin pena, arriador de olvido, y 95 emborrachador antiguo. Para el Chacho Díaz, para Maldonado, seguidor el churo de la noche enamorado. Cántame borracho, róbame a tu sueño, sosegame el vino hasta que me salga un sueño. Ya me estoy solito, alumbrando estrellas, mirando la mancha sencilla de los que quedan. Que me nombre el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saquen todo el dolor de adentro.
¡Bravo! Gracias, Gustavo Grobo Combate, gracias, Esteban Morgado. Nos vamos a informar.